Nuevas estrategias formativas en la docencia universitaria. Una propuesta de los profesores de didáctica general Tiberio Feliz Murias, Ramón Gonzalo Fernández y Félix Sepúlveda Barrios. Profesor Feliz Murias.
Hola, buenos días. Es un placer para mí compartir este espacio con vosotros. Pues hoy vamos a dedicarnos a reflexionar un poco sobre lo que es la didáctica o la docencia universitaria. Este es un tema de suma actualidad porque, como saben los oyentes, habrán oído hablar de Bolonia, de Lisboa, de los acuerdos que a nivel europeo se han tomado y que nos han encaminado a un proceso de reforma, según como se vea, más o menos profunda, a nivel europeo, para crear el espacio unificado universitario en Europa. Y, por lo tanto, a partir de la experiencia que hemos acumulado en nuestra materia y en nuestra experiencia en esta asignatura de didáctica general, nos ha parecido interesante aportar algunas reflexiones y algunos elementos. Empezaremos, por tanto, partiendo de un concepto muy en boga y que escucharán muchos de los que nos oyen, que es el tema de competencia, la competencia como concepto formativo. Luego veremos que hay diferentes tipos de competencias y entonces centraremos en dos aspectos muy ilustrativos. Uno sobre las competencias básicas, especialmente sobre el tema de la comunicación, y el otro sobre las competencias prácticas o el papel de la práctica dentro de la formación universitaria. Y terminaremos dando algunos ejemplos de todo esto.
Pues entonces comenzamos ya y yo creo que podríamos entrar de lleno en qué son las competencias, si le parece a alguno de ustedes. Por lo menos aclararnos un poco el concepto, porque se habla mucho de competencias, pero realmente cuál es su origen o por qué estamos hablando en este momento de competencias cuando estamos en ese ecuador hacia el espacio europeo de educación superior.
Sí, una competencia es un concepto realmente bastante, no voy a decir antiguo, pero ya con su trayectoria. Está vinculado básicamente a otra época, hace unos 20, 30 años, al mercado de trabajo y tiene su origen en concepciones, vamos a decir, conductistas. En la década de los 80, cabe recordar todo aquello de los objetivos operativos, la formulación conductual en educación, que tiene a su vez el origen en algunas experiencias que reconocerán nuestros oyentes, como es, por ejemplo, la concepción del aprendizaje de Skinner, ¿no? Aquello de las máquinas y todo eso, ¿no? Entonces, la competencia en su origen pues era una descripción bastante observacional de la tarea que está realizando un trabajador, ¿no? Una persona o un alumno, quien fuese. Lo que pasa es que nos hemos quedado con esa vertiente vinculada al mundo del trabajo, sobre todo porque ello conlleva que la formación tenga que focalizar ese aspecto. Es decir, que es una especie de deseo, por lo tanto, de hacer aterrizar la formación, de dejar que sea tan conceptual, tan académica, y que la proyectemos realmente hacia la finalidad que en principio tienen por lo menos muchos de los estudiantes que hacen un curso o una carrera universitaria, que es encontrar un puesto de trabajo. Luego, en la década de los 90, recordarán nuestros oyentes cómo en la LOCSE, por ejemplo, los objetivos se formulan en términos de capacidades, que se manifiestan básicamente porque en lugar de términos descriptivos, los objetivos se enuncian en infinitivo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, enuncio un objetivo, con un infinitivo le doy transmito la impresión de que es muy abierto. En lugar de la diferencia entre decir, escriba adecuadamente palabras con B y con V, que es muy descriptivo, muy observacional, si yo digo, escribir adecuadamente, pues ya me he elevado a un nivel conceptualmente más abstracto. ¿Eso en la práctica qué significa? Pues, si me permitís, tengo aquí anotada una definición de Kainz, que en el 2000 definía las capacidades como la confianza suficiente en la habilidad de optar por la acción apropiada y eficaz para formular y resolver problemas en escenarios familiares y no familiares y cambiantes. Me gusta especialmente esto, sobre todo porque está definiendo la capacidad básicamente como nuestra posibilidad de adaptar, de dar respuesta a situaciones, aunque no sean familiares y aunque sean cambiantes. Y eso en el mundo actual es muy interesante. Es evidente, y por eso empecé por el origen conductista del concepto.
¿Te parece que continuar? ¿Sí? Repasemos la definición, porque a lo mejor la palabra clave es capacidad, es confianza suficiente. Creo que lo demás son aclaraciones.
Sí, el punto, el foco en la confianza es muy interesante porque dice, por lo tanto, que yo no tengo por qué saber, en principio, cómo resolverlo. Pero debo empezar por tener confianza en mí mismo, confianza en que voy a ser capaz de resolver. Y eso es muy interesante profesionalmente hablando, porque si yo no tengo confianza en que soy capaz de, difícilmente, puedo resolverlo o no, pero entre otras cosas voy a pasarlo mal. Pero ese punto, que es un punto, desde luego, nada querido por los conductistas, porque la confianza es un aspecto totalmente interior y, por lo tanto, es difícil de describir en términos conductistas, ¿no? En efecto, o observables. Y ese punto, que es, por lo tanto, un punto muy interior, es un punto de partida, estoy de acuerdo contigo, que me parece muy interesante.
Sin embargo, mira, a mí me gustaría resaltar de la definición lo que dice al final. Dice, para resolver problemas en escenarios familiares y no familiares y cambiantes. Lo de familiares todavía estamos muy hechos a eso. Alguien se casaba con el oficio casi más años que con su propia mujer o marido. El oficio era tan estable más como ahora las hipotecas. Uno se casa con la hipoteca más tiempo que con el compañero o compañera. Sin embargo, en este momento en que la gente ha de cambiar muchas veces de oficio y se prevé que cada vez más, esa capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes, yo creo que es uno de los temas más importantes, quizá, al menos a mí me parece más importante en este momento de resaltar. Confianza en sí mismo, pero confianza en que se va a saber desenvolver en cualquier momento.
Pues yo creo que ahora, con esta introducción que nos han hecho, yo creo que nos quedamos con esa introducción que nos ha hecho el profesor Tiberio Feliz Murias, resaltando la confianza suficiente que nos anotaba el profesor Ramón Gonzalo para definir esas competencias y el apunte que nos hacía el profesor Félix Sepúlveda sobre formular y resolver problemas en escenarios familiares y no familiares. Yo creo que de alguna manera diseccionamos un poco esa definición de Kainz. Y si les parece, hablamos de competencias básicas. El otro apunte que nos hacía el profesor Tiberio Feliz Murias. Profesor Félix Sepúlveda, ¿cuáles serían esas competencias básicas?
Pues mira, competencia básica definida así muy a la pata a la llana sería aquella sin la cual no se pueden tener otras. O sea, que está en la base de cualquier otra competencia actuación posterior. En un mundo letrado como es el nuestro occidental, las competencias básicas, sin duda, son hablar y escuchar, en lo cual coincidimos con cualquier otra civilización, aunque sea ágrafa, pero en el mundo occidental, además de hablar y escuchar y entenderse con los demás con el lenguaje oral, necesitamos urgentísimamente también las capacidades o sus competencias de escritura y lectura. Es casi imposible pensar que alguien que no sepa escribir se pueda manejar en una gran ciudad. Entrar al metro y no entender los letreros de a dónde va aquello, los letreros de las tiendas. Es prácticamente imposible manejarse sin leer, por lo menos mínimamente, para poder orientarse. Hombre, en un pueblo pequeño con cuatro casas, muy probablemente no hace falta. Ya no sé si sabéis que antes se colgaba en las casas, donde vendían vino, colgaban una especie de ramo de cosas. No hacía falta poner la palabra vino o taberna. Bastaba con poner un objeto representativo y la gente, aun no sabiendo leer, sabía dónde estaba la tienda correspondiente. Hoy eso es prácticamente imposible. Hay que al menos leer suficientemente para poder defenderse. Mucho más en profesionales de cara al público, como son nuestros alumnos de educación social. Son profesionales que, además de defenderse bien hablando y de saber escuchar y atender, porque muchas veces la gente se acerca a uno no para que le resuelva las cosas, a lo mejor simplemente para que le escuches, que no quiere las soluciones, quiere simplemente que escuches. Y una labor importante será esa. Y luego, pues, una mínima competencia escribana de redactar documentos para pedir subvenciones, de manejarse con escrito y, por supuesto, leer. Sin leer, hacer una carrera, por muy corta que sea, resulta prácticamente imposible. Porque incluso los que no ven para leer, pues leen mediante otros modos, con el método Braille, etcétera. Y unido a esto, para no alargarme más, estaría muy unido, se viene diciendo que los chicos actuales, pues que no leen, no escriben. Pues oye, leen y escriben mucho, lo que pasa es que a lo mejor no es la literatura que querrían los profesores de lengua que leyeran, pero leen muchos mensajes SMS, muchísimos, al cabo del día, escriben muchísimos también, están en internet casi siempre y están metidos, en foros, en chats, se lee y se escribe mucho. Ahora, si es bueno o malo, bueno, pero lo que está claro es que esa competencia también de meterse y comunicarse a través de estas nuevas tecnologías es algo que un profesional actual no tiene más remedio que hacerlo. Nuestros alumnos mal se van a defender nuestra asignatura si no se manejan mínimamente para entrar en el foro y poner correos electrónicos, porque lo hemos basado prácticamente en todo en ello. Y no es que ese día si no la prueba, pero es que ellos ven que si no se van quedando muy atrás y se quedan muy, muy desgajados.
Hay otra lectura que a lo mejor es también ya importante, y es el lenguaje icónico. Resulta que ya las instrucciones de cómo se lava una prenda viene por iconos. Las instrucciones de cómo se maneja un electrodoméstico, y además creo que se está convirtiendo en un lenguaje internacional, mundial, global, también son iconos. Y luego ya cuando te metes en una página web, por ejemplo, o sabes leer esas cosas y tienes intuición para moverte por ahí, o te quedas aún sabiendo leer sin saber leer esa página porque no sabes hacia dónde mirar.
No, está claro que hay que alfabetizarse en muchas cosas. Cada vez los alfabetos son más y más universales. Complejos. No, más complejos, pero al paso facilitan que gente de distintas culturas estén entendiendo lo mismo cuando ven el mismo icono, aunque no sepan, aunque si lo dijeran con palabras no se entendieran. Y luego, unido a eso también, se me acaba de decir que también es muy importante dentro de esto, pues la comunicación no verbal, importantísima en cualquier relación con los demás. A veces el silencio, que es justamente el no hablar, puede indicar tanto como el hablar. A veces un gesto puede estropear lo que estás diciendo, o al revés, o potenciarlo. El dominio de los gestos en la conversación, en el trato con los demás, es tan significativo a veces como lo que decimos.
Yo creo que ahora es el momento de hablar de la práctica, algo que nos empezaba a apuntar el profesor Ramón Gonzalo. ¿Qué competencias se relacionan con la práctica? Por supuesto, la que nos acaban de comentar ahora mismo, la comunicación. Pero me gustaría que nos hablase más de esa práctica, de esos nuevos lenguajes y aquellos que no son tan nuevos como los iconos.
Vamos a ver. Cuando una persona ha estudiado o le han explicado, puede imaginarse algo diferente de la realidad. De manera que tiene que haber un descenso constante a la realidad. Hace poco, un licenciado en físicas, rama electrónica, fue a un vecino a que le reparase su transistorcillo porque no le funcionaba. Y el vecino decía, y no me explico cómo tú, siendo especialista en electrónica, no sabes venir aquí donde el altavoz y mirar que se le ha roto ese cable. Y dice, es que yo nunca tuve prácticas. De manera que si nos pusiésemos a saber qué es, a intentar indagar qué es la práctica, a lo mejor tendríamos que descender a varios niveles. Uno, el pensamiento práctico. Ese licenciado necesitaba haber visto los modelos de las cosas sobre las que estaba teorizando, y seguramente había teorizado perfectamente, e incluso el pensamiento había avanzado dentro de, gracias a sus aportaciones. Pero ciertamente tenía una carencia, y era la carencia práctica. Sí me gustaría ver entonces varios niveles. Primero, cuando el pensamiento llega a la práctica. Otro, entonces las prácticas es algo que se tiene que cuidar y se tiene que diseñar. Y otro nivel más profundo todavía, una persona que está en la práctica aprende de su práctica. Os comento esto, si queréis, con algunos ejemplos. La práctica pura, cosas que casi no tienen teoría y que son intelectuales. Estoy pensando en los rompecabezas, esos de alambre retorcida que hay que separar. Son varias piezas unidas y tu mente ha de lograr separarlas. Casi tienes que empezar casi exclusivamente por esa práctica manoseándolos. Y mediante las manos acabas encontrando los caminos que te exhiben esas piezas para poder... Bien, pues es casi solo práctica, casi sin teoría. A pesar de que si entráis, aludimos en alguna ocasión a alguno de los CDs que tiene UNED, y uno de ellos se titula exactamente así, Inteligencia Lúdica, resulta que te enseñan a resolver esos imposibles, rompecabezas imposibles, mediante una metodología ya preparada para que te vayan resultando cada vez más accesibles. Lógicamente, eso significa que ha habido antes la mente de un adulto para que lo vaya preparando de manera que resulte cada vez más sencillo. Digo la mente de un adulto porque el subtítulo de ese audiovisual que puedes encontrar es el desarrollo de la inteligencia mediante juguetes preparados para llegar al talento. Bien, son simplificaciones que hacen que cuando todas las cosas están retorcidas, tú las acabes viendo con claridad porque le quitan los elementos que hacen más inaccesibles al pensamiento aquello que estás tocando con las manos. Pero algunas...
Permite, Ramón, ¿sí? al hilo de lo que dices, se me ocurre una pregunta. ¿Es necesario que seamos capaces de verbalizar ese aprendizaje para convertirlo en aprendizaje, o podría existir un estadio de aprendizaje práctico no verbalizado? Con ese ejemplo que has puesto ahí. Porque lo resolvemos. No tenemos que rendir cuentas a nadie. O sea, no se lo explicamos a nadie. Realmente hay un aprendizaje ahí. Y no está verbalizado.
Lo que he visto, por ejemplo, en la secuencia de vídeos que exhiben ahí, no se verbaliza. Tomas el más sencillo y te sale. Pasas al siguiente y lo logras. Pasas al siguiente y lo logras. Y tu mente se va adaptando. Ahí no se logró verbalizar. Supongo que si encima lo verbalizas, consigues aprendizajes más profundos.
Oye, Ramón, una cosa. ¿Tú has hecho eso? ¿Lo has probado?
Sí.
¿Tú te recuerdas a ti mismo pensando con palabras lo que estabas haciendo aunque no lo dijeras? ¿Mientras lo hacías?
Fíjate, cuando he querido...
No hay que verbalizar, es decir, bueno, sí. Basta con que lo esté uno diciendo con palabras por dentro.
Es posible, pero a lo mejor eran imágenes más que palabras, eran imágenes de itinerarios.
Ya.
Itinerarios por donde una pieza podía encontrar a la otra. Subimos un poco más en el nivel de llegar a la práctica. Un estudiante que había estudiado su carrera en cuanto a arquitectura de ordenadores acabó encontrando que los modelos que empleaba eran modelos utilizados cuando era niño mediante robótica juego, robótica juguete, hecha dentro de tareas escolares exclusivamente lúdicas, realizadas jugando y utilizadas en esas edades suyas, pues simplemente como el atractivo que pudiera tener el manejar un juguete con el ordenador. Los modelos que esta persona iba utilizando fueron precisamente aquellos que había visto en su infancia, y eso le clarificó enormemente todas las tareas de ver de forma intelectual procesos mucho más complejos y fue el apoyo en las prácticas de su infancia lo que alimentó toda su carrera.
De alguna manera, por lo que nos están diciendo, quizás no tendríamos que hablar de nuevas estrategias, sino de poner en funcionamiento estrategias que realmente sean eficaces. Como nos acaba de comentar el profesor Ramón Gonzalo, muchas veces son esas estrategias sencillas que tenemos en nuestro bagaje. Si les parece, para completar estos apuntes, vemos algunos ejemplos de práctica formativa. Profesor Félix,
¿se puede? Gracias, voy a empezar diciendo, ya aterrizamos un poco en nuestra asignatura. Nuestros alumnos, para el que no lo sea, decimos un poco cómo está estructurado. Además de estudiar temas teóricos, les pedimos que además sean capaces de repensar esos temas y crear su propia teoría a partir de lo que han leído. Y luego hacemos que aterricen en la práctica, justamente en prácticas formativas, de lo que suponemos que él, aunque estemos en primero de carrera, tendrá que hacer muy pronto. Y le hacemos descender y patear los mismos caminos que un educador social tiene que hacer a lo largo de su vida. Y hemos planteado a lo largo de estos años, y se van a plantear este año, tres prácticas, más de tres, pero vamos a hacer mención únicamente a tres de las que consideramos más importantes. Justo en este momento están haciendo una de tipo autobiográfico. Tiberio, ¿se la cuentas tú de qué va la autobiografía?
Sí, la idea de la autobiografía es que la experiencia personal es un punto de partida válido para poder reflexionar y fundamentar otro tipo de aprendizajes. En educación, todos, por muy jóvenes que seamos, tenemos experiencias educativas, tanto como sujetos, es decir, que nos han educado, como actores de la educación, ¿no? Sobre todo en titulaciones como en educación social, donde la media de los alumnos está entre 30 y 40 años, más o menos. Por tanto, estamos hablando de personas maduras, ya con experiencia, y sobre eso se puede elaborar con facilidad todo tipo de análisis, de reflexiones. Y esos análisis son puntos de partida válidos, valiosos, relevantes para futuros aprendizajes. Ese es un punto que yo creo que es interesante. Otro de los que a mí me gustaría citar y que a mí me ha gustado especialmente es la posibilidad de transformar elementos, aprendizajes, estrategias y orientarlos hacia otro tipo de finalidad. ¿No te parece, Ramón?
Claro, cuando una persona transforma quiere decir que conoce muy bien lo que está utilizando y conoce muy bien a dónde quiere llegar. El encontrarse, por ejemplo, con que un juego que servía simplemente para distraerse lo quieres convertir en un juego que desarrolle valores, eso implica que sabes a dónde quieres llegar y, bueno, pues sabes de dónde partes, lógicamente. El que ya en sus días de estudiante un alumno sea capaz de realizar ese trabajo, conceptualizarlo, ponerlo en práctica y reflexionar a partir de esa práctica, quiere decir que realmente la práctica le es útil. Pero es que además le pedimos después que reflexione sobre lo que acaba de hacer, y habitualmente los alumnos acaban diciendo que no imaginaban que eso podía ser tan útil.
Y hay una tercera práctica que hemos hecho estos años, que volveremos a hacer este año, que nunca igual, siempre adaptamos un poco las cosas, por eso mismo de que hay que adaptarse a escenarios distintos y a no repetir siempre lo mismo. Es el conocimiento de la profesión. Aunque estén en primero de carrera, la verdad es que muchos de ellos están trabajando ya en algo muy parecido, o son trabajadores sociales, o están haciendo las veces de educador, aunque no tengan la formación, digamos, teórica previa o no sean universitarios. Pero ya conocen la práctica, pero de todas maneras queremos que hagan una caída casi libre en la práctica, pues examinando contextos educativos habituales en esta profesión, que realicen con un sistema de análisis, con unas buenas pautas y una buena guía, para que sepan no solamente ver, sino también observar, que es lo más difícil, y observar con un cierto orden y para sacar conclusiones. Y también, no solamente el contexto en lo que los educadores pueden trabajar, sino también el meterse un poco en los zapatos de un educador durante un tiempo. hacerle una entrevista, observarle si él se deja en algunas actuaciones y hacer después un trabajo también reflexionando sobre esa práctica y lo que saca una conclusión de la práctica y del contacto con ese trabajador que está haciendo lo que él dentro de 2 años, si va bien la carrera, va a tener que hacer. De momento son más las prácticas, pero estas son las 3 que consideramos que nos han salido bordadas otros años y que este año, por supuesto,
a los alumnos
vamos a repetir.
Además, yo creo que lo que nos han comentado es útil no solamente para los estudiantes de esta materia, didáctica general, sino para cualquier estudiante, y enlaza muy bien con lo que nos decía el profesor Ramón Gonzalo, de ese nivel más profundo de aprender de la práctica. Profesor Tiberio Feliz Murias, en el último minuto, una especie de síntesis para anclar esos conceptos clave en torno a las competencias.
Pues yo creo que debemos resaltar, por una parte, la importancia de vincular la formación, en este caso universitaria, al mundo del trabajo, que permite proyectar y que reenfoca, por otra parte, o tiene que redefinir nuestras formas de entender también la docencia. No podemos pensar simplemente en términos académicos, no podemos mucho menos pensar solamente en términos teóricos. Debemos ser capaces de pensar no solo en ser buenos profesores, buenos docentes, sino también de pensar, de preocuparnos por lo que está realmente aprendiendo el estudiante y por lo que necesita aprender para poder ser un profesional competente y con eso también facilitarle el acceso al mundo del trabajo.
Bien, pues esto ha sido todo en este espacio. El tiempo va muy deprisa y nos han quedado muchas cosas en el tintero, digamos, pero yo creo que como en telenet.com se puede volver a escuchar este espacio y además pondremos enlaces de interés. Servirá de motivación especialmente para las personas que están haciendo esta carrera universitaria. Educación social. Gracias, profesor Tiberio Feliz Murias, Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández, y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.